Bueno, regresamos a nuestros estudios en Segundo Reyes. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Segundo Reyes esta tarde, Segundo Reyes 23. Segundo Reyes capítulo 23. Ya hemos llegado a nuestros últimos dos mensajes en el libro esta tarde, hoy y si quiere Señor, el otro domingo. Hoy estamos leyendo de capítulo 23-31 hasta capítulo 24. Versículo 20, capítulo 23, versículo 31 hasta capítulo 24, versículo 20. No un pasaje fácil para nosotros leer y procesar. Seguramente no hay nada aquí en cuanto a no mucho de ánimo, ¿no? Es uno de esos lugares en que necesitamos aferrarnos a la verdad de que no solamente es toda la palabra de Dios. Respirar a Dios por Dios a nosotros, sino que todo es de ganancia. Y las partes que sentimos que sean, y obviamente son así, pero también las partes que no tan obviamente son a nosotros. Así que déjenos por la fe que Dios tiene bendición por nosotros. Aquí déjenos leer el pasaje. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hijo de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Su faraón Necao lo puso en prisión en Ribla, la tierra de Hamat, para que no reinara en Jerusalén. Le puso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata y un talento de oro. Faraón Necao hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, cambió su nombre por el de Joaquín, pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió. Y Joacim más bien dio la plata y el oro a Faraón e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato de Faraón. Exigió la plata y el oro del pueblo de la tierra a cada uno conforme a sus bienes para dárselo a Faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho sus padres. En los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él, y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. Ciertamente, por mandato del Señor, sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y el Señor no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar, y el rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Eufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho su padre. En aquel tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus capitanes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año octavo de su reinado. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho, y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los capitanes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó, excepto la gente más pobre del país. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia, a sí mismo, a la madre del rey, y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país. Se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia, todos los hombres valientes, 7,000, y los artesanos y herreros, 1,000, todos fuertes y aptos para la guerra. También a estos el rey de Babilonia llevó en cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Ambotal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén, en Judea, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aquí terminamos nuestra lectura en la palabra de Dios. Que la bendiga a nosotros esta tarde. Pues yo creo que Tolkien lo habría dicho así, que las sombras están alargando sobre el reino de Judea. En otras palabras, los días de aquel reinado están acabando y casi completados. Y mientras vemos nuestro pasaje hoy, algo notable que está sucediendo aquí. Hemos visto a través de mucho tiempo pecados particulares de diferentes reyes en particular, y el enfoque ha sido en gran forma observan esos pecados y aquellas transgresiones, cómo les honran al Señor. Pero aquí esta tarde algo está cambiando. Ya no se trata de pecado, se trata de las consecuencias del pecado. Sí, nos dice que cada uno de estos reyes, que cada uno hizo mal ante los ojos del Señor, pero no nos dicen detalles. En sentido, no importa, ya no más. Ya ha sido decidido, el Señor ha decidido, ha resuelto y dicho que su paciencia ya se acabó y que el cautiverio está por venir para con su pueblo, el pueblo de Judá. Así que el pecado ya no está descrito, sino las consecuencias de ello. No miran que deshonrante es el pecado, sino que destructor, que tan destructor son las consecuencias del pecado. Y es aquí donde quiere enfocar nuestra atención el autor del libro, en esos versículos, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado entre esta gente. Estos reyes hicieron maldad, pero el enfoque está sobre el resultado o las consecuencias de aquella maldad, ¿no? Vamos a llegar en esto en unos momentos, pero solamente brevemente decir unas palabras sobre lo que acabamos de leer. Este pasaje que acabamos de leer cubrimos alrededor de 22 años, básicamente los últimos 22 años en la historia del pueblo de Dios. Así que si te gustan las fechas, son alrededor del año 609, cuando se murió Josías, hasta el año 587 antes de Cristo, cuando por fin se cayó Jerusalén. Y esta caída viene en varias etapas. Hay varias deportaciones del pueblo de Dios. Daniel nos dice al principio de su libro que estaba en la primera onda, ¿no? Y luego Ezequiel nos dice al principio de su libro que está en segunda onda. Y luego la última onda es la que está escrito en capítulo 24 y versículos 13 y siguiente. Así que tenemos cuatro reyes y en realidad más de nada son reyes tributarios, reyes esclavos bajo el yugo o el dedo de otra persona. Están bajo el control primeramente del faraón en Egipto y luego el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Así que estamos viendo estos últimos años de los reinados de los reyes de Judá. Y a lo mejor te interesa saber también que tres de esos cuatro reyes son hermanos. Y claro, estamos acostumbrados al trono yendo a generación en generación. Y eso es lo que el diseño normal, ¿no? Pero en ese tiempo en que fuerzas exteriores estaban haciendo sesiones y eligiendo reyes, encontramos a tres hermanos que llegan al trono, todos hijos de Josías y un rey de Joacim llamado Joaquín. Y a lo mejor quisiera recordar el tiempo cuando ministraba Jeremías. Creemos que Jeremías era el autor de este libro. Y en este tiempo está ministrando Jeremías en sus últimos años, últimos días de reino. Así que, por ejemplo, si recuerdan la historia de Jeremías escribiendo su profecía en un rollo, y aquel rollo yendo al rey, llegando a manos del rey, el rey era Joacim, y a lo mejor recordarán qué hizo con aquel rollo, lo tiró en la fogata, ¿no? Recuerden que lo quemó. Y a lo mejor recordarán de los últimos días de Sedequías, el último de esos reyes que estamos viendo hoy, que es el que está muy, muy como que débil, dependiendo cómo se despertaba, a quién hablaba. Es el que aventaba a Jeremías en un hoyo a causa del testimonio fiel de Jeremías. Así que Jeremías conoce muy bien a estos hombres. Entonces, esta tarde quiero hacer por ustedes dos puntos que vemos aquí. Yo creo que esas palabras nos llevan a esto. Dos puntos. El primero es esto. Guarden sus corazones, porque el pecado es destructivo. Guarden sus corazones porque el pecado es destructivo. Más de todo, es el punto principal del pasaje de hoy, esta tarde. Las consecuencias están por venir y están cayendo como un montón de ladrillos sobre el pueblo de Dios. Al regresar los pollos a la casa, se puede decir, ¿no? Y lo que el autor quiere que descubrimos aquí, la palabra de Dios quiere que descubramos aquí, es que hay verdaderos efectos concretos al pecado no arrepentidos. Hay efectos concretos verdaderos al pecado no arrepentidos. ¿Por qué digo el pecado no arrepentido? Pues claro, hay consecuencias a todo pecado, ¿no? Y sin embargo, estamos fijándonos en el pecado muy entregado, muy metido en el pueblo de Dios. Hay un remanente fiel, claro, pero ellos están casi no mencionados en estas últimas hojas del libro de Reyes, y la gran mayoría. La mayoría están aquí siguiendo en idolatría, siguiendo en su inmoralidad. Están ellos profundamente aferrados a sus caminos de pecado, y entonces vemos a Dios teniendo que traer consecuencias muy pesadas sobre ellos, sobre su pueblo. Si sus corazones son suaves en sí de su pecado y están viviendo en un lugar cerca a Dios, y si estás confesando tus pecados y lamentando tus pecados, Él está lleno de compasión y bondad, y el Señor siempre está mitigando los efectos de nuestros pecados y nuestra estupidez, los efectos de nuestra tontería y nuestra pecaminosidad. Pero cuando seguimos adelante en el pecado con corazón endurecido, encontramos al Señor respondiendo en formas más severas y más graves. Y eso es lo que encontramos esta tarde. Así que déjame mencionar tres consecuencias que vemos aquí en esos versículos. Y vamos a nomás repasar brevemente cada uno. La primera consecuencia que vemos es que el pecado no arrepentido es algo que te hace muy pobre. Nos roba. Y observen los primeros versículos en nuestro pasaje, versículo 33 de capítulo 23, que el faraón lo pone bajo tributo, tiene que pagar un talento de oro. Es una tasa muy alta, y 100 talentos La plata es el precio. Empezó durante el tiempo de Joás y seguido hasta el reino de Joacim en versículo 35. Vemos que Joacim tiene que imponer impuestos muy altos sobre el pueblo para levantar una cantidad tan grande. Luego vamos a observar en capítulo 24, versículo 13, mientras cuando llegan los babilonios en la ciudad están vaciando a los tesoros de la casa del rey, están vaciando, quitando el tesoro de la casa del Señor. El pecado en pobreza quita lo que nosotros valoramos más de nada. El pecado no arrepentido va a afectar nuestra relación con Dios. Va a perder su vitalidad, va a perder su vida, va a perder su gozo. El pecado no arrepentido quitará el gozo, quitará la felicidad en nuestras relaciones con los demás. También la familia, las amistades, miembros de la iglesia, nos quita. Nos quita nuestra utilidad, nuestra productividad, nos quita nuestra creatividad. Estamos enfocados en una cosa, en el pecado que ha llegado a conquistar, dominar nuestra vida, que casi ni podemos pensar en otra cosa. Nos roba, nos quita y aún nos hace empobrecer nuestra personalidad. El pecado nos aplasta, hace plano nuestra personalidad. En cambio, encontramos a Cristo llenándonos y causándonos a hacer todo lo que somos creados a hacer. El pecado nos aplasta, nos quiere poner en su molde, nos hace conformados a su imagen. Y llegamos a ser como si fuera zombies en búsqueda de una adicción al pecado. El pecado nos roba, el pecado nos quita. Y segundo, también nos hace débil, nos hace más débiles. Y para probar ese punto, la única cosa que tengo que mostrarles es, pues, ¿cuáles son los poderes verdaderos en nuestra historia? Estamos hablando de personas, ¿verdad? Estos reyes no son los figuras de poder aquí, las personas de poder, no. A lo mejor están sentados en el trono, pero ¿quién en realidad tiene poder? Son el faraón y el rey Nabucodonosor. Ellos son quienes deciden. Los reyes Judas han llegado a ser nada más esclavos y cada esfuerzo que hacen para quitar el yugo pierden. ¿Qué tan débiles son? Son tan débiles. Fíjense en versículo 2 de capítulo 24. Dice: el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Varios de esos grupos de personas eran grupos débiles. Reinos conquistados por Judá antes, en los viejos tiempos antiguos, ¿no? Y ahora ellos están atacando esos reinos débiles, están atacando y ganando a Judá porque ha perdido Judá su fuerza. Yo no sé quién primera vez dijo esto, pero probablemente lo han escuchado. El pecado te llevará más allá de que quieres, de donde quieres. Te obligará a quedarte más tiempo que quieras y te va a costar más que estás dispuesto a pagar. El pecado nos hace más débiles. No solamente nos hace pobres, sino nos hace débiles. Y número 3, nos hace esclavos. Hay un aspecto de esclavitud al pecado, ¿verdad? Y eso llega al frente mientras vemos al capítulo 24 y 3 adelante. Vemos esa palabra repetida creo que 5 veces. La palabra es cautiverio o cautivos. El pueblo de Dios está siendo llevado, ¿verdad? Está siendo llevado cautivo, llevados, robados, llevados desde sus hogares hasta una tierra lejana. Y no solamente la gente experimentando ese tipo de esclavitud, sino aún los reyes. Observarán que varios de estos reyes tienen dos nombres. Tienen el nombre que su padre y su madre le dieron, pero ahora tiene un nombre que el rey de Babilonia le ha dado, o que el rey de Egipto le ha dado. ¿Qué mejor forma de cómo comunicar que una persona sea tu propiedad, sino decirles, ahora es tu nombre, ahora tú te correspondes a mí? Es lo que el pecado nos hace cuando nos entregamos al pecado, cuando una y otra vez formamos hábitos de pecado que llegan a ser costumbres, parte de nuestra vida de pecado, y dice, tú eres mío ahora. Es la única cosa en que podemos pensar, es nuestro enfoque completo. Nos quita todo el margen de nuestro tiempo y el espacio de nuestra cabeza. Nosotros no mucho tiempo tenemos los perros silvestres en nuestra colonia, pero una vez, el otro día lo vi, estaba atrás de nuestra casa, en un espacio atrás de nuestra casa. No había ninguna persona a 100 metros por todos lados, ninguna persona, pero había un perro ahí en el espacio, y su camino parecía al azar, ¿no? Igual como los perros andan, ¿no? Pero si conocen bien los perros, sabrán que no tenía un camino al azar, porque estaba oliendo a todos lados, ¿no? Estaba oliendo, buscando algo, una sola cosa que tenía en mente. No le importaba dónde le llevaba. No le importaba que su camino estaba chueco. Tenía una sola cosa en mente, y descubrir lo que olía. Es la única cosa que tenía en su mente. Así que después de 5 minutos se fue, ¿no? Persiguiendo el olor. Así somos nosotros. Cuando llegamos a ser esclavos al pecado, la única cosa que podemos pensar es nuestro enfoque total. Es la única cosa que queremos. Así que el pecado nos quita, nos roba, nos hace débiles, nos hace esclavos. Y quiero que pensemos esta tarde más en nosotros, solamente en nuestros pecados, pero igual como estamos hablando de una nación, hay ciertamente un paralelo que nosotros como un país, mientras vemos a nosotros como un pueblo que nos entregamos a cumplir nuestros propios deseos, a cada vicio, debemos esperar la misma cosa, que nosotros como país llegamos a estar pobres, que nosotros como país llegamos a estar débiles, que nosotros como país llegaremos a perder nuestra libertad. Pero a lo mejor te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué aquellas consecuencias? ¿Por qué es que Dios trae esas consecuencias? Nada más es un enojón y no tiene lo que quiere. Dice a su pueblo que hagan A, pero en cambio hacen B y ahora tienen que castigarlos. No, no, nada que ver, no es el caso. Por nada, un puritano le dijo así, dijo, el pecado trajo aflicción al mundo. Cuando Adán pecó, trajo aflicción al mundo. Y desde aquel entonces el Señor ha estado usando el pecado, está usando aflicción, perdón, para quitar el pecado del mundo. Usa aflicción, usa las consecuencias del pecado para empujar o quitar el pecado de las vidas de su pueblo. Y es lo que está haciendo en las vidas de su gente aquí. Está usando la aflicción para quitar, para expulsar el pecado de sus vidas. Así que el Señor está advirtiéndonos. Vemos que tenemos esos versículos aquí. A lo mejor piensas, pues no hay gran gozo en esos versículos, ¿por qué están aquí? ¿No hubiera dejado eso en silencio? No, quiere rogar a ti y a mí que veamos las consecuencias, que veamos a los efectos horribles del pecado y alejarnos de aquellos caminos y arrepentirnos de nuestro pecado y buscar a la gracia del Señor y su ayuda. Jeremiah Burroughs, nos da este consejo valoroso. Dice, humíllate por los fallos de pecado y pecado de pasado y pecados, o vas a caer nuevamente en ellos. Y luego sigue diciendo esto, dice, debes isolarte y aplicar las lágrimas saladas de humillación. Si quieres ver el pecado quitado de tu vida, debe lamentar aquellos pecados delante de Dios. Aplica las humillaciones a tu vida. Humíllate delante de Dios. Lamenta tu pecado delante del Señor. Y vas a encontrar su gracia listo para ayudarte. Y esto me lleva a la otra mitad de esto. Porque aquí es consecuencias y efectos. No solamente para quitar el pecado de nuestras vidas, sino también para atraernos, para que veamos que Dios tiene un mejor camino por nosotros. Dios tiene un mejor camino para nosotros. Lo que Él nos da a nosotros son el opuesto de esas consecuencias horribles. Él no nos hace más pobres. Él nos bendice con las riquezas de Cristo. Él no nos hace más débiles, sino pone fuerza en nuestro carácter. Él no nos hace esclavos, sino nos da libertad verdadera. A través del Evangelio, Él quiere mostrarnos, mira, ¿por qué escogerías aquel camino cuando yo puedo bendecirte con algo mucho mejor? Así que el Señor nos dice a nosotros, guarden sus corazones porque el pecado es destructor. Pero luego tenemos esto también. Debemos tener consolación. Porque Dios, ser consolados, porque Dios está activo. Dios está activo aquí, ¿verdad? En nuestro pasaje. Ahora voy a decirles algo que a lo mejor es algo sutil, que lo vemos comunicar a nosotros en el pasaje. Una forma sutil que su actividad es comunicar a nosotros es la estructura, la forma del pasaje mismo. Por un tiempo tan caótico, el pasaje es muy ordenado. Hay mucha repetición. Hay muchas declaraciones formulaicas que forman y dan estructura a nuestro pasaje. Hay aún un patrón de un rey que sirve 3 meses, siguiente rey que sirve 11 años, y el siguiente sirve 3 meses. Y luego el otro sirve 11 años también. Una forma sutil que Dios nos recuerda que Él tiene control aquí. Que hay orden en medio de ese caos. Y solamente para mencionar un detalle más del libro de Reyes desde una perspectiva más lejos. Cuando ves todo el libro hay siete despojos del templo. Y acabamos de leer del séptimo, 7 veces que el templo del Señor es despojado y vemos que hay un orden a lo que el Señor está haciendo aquí. Y la otra semana voy a mencionar algunas otras cosas del libro de Reyes completamente o por entero mientras terminamos nuestro estudio en este libro. Es una forma sutil, ¿no? Pero hay una forma aún mucho más obvio. Fíjense en versículo 2 y 3 de capítulo 24. Y el Señor envió contra él bandas de caldeos y arameos, etc. Él envió, el Señor los envió contra Judá para destruirlo según la palabra del Señor que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. Y por si acaso no lo escuchamos, versículo 3 dice, ciertamente por mandato del Señor sucedió esto contra Judá. El Señor advirtió que iba a suceder en su palabra. Y ahora a su mandato, Él envió estas tribulaciones y dificultades sobre juicio sobre el pueblo de Dios para disciplinarlos. Eso es expresado en la forma más explícito posible. El Señor muestra su soberanía sobre esos eventos y debemos entender si has leído algo sobre la caída de Jerusalén a los babilonios era algo horrible, un tiempo miserable. Mucha gente se murió y mucha gente sufría horriblemente. Y Dios está diciendo, Él estaba atrás de eso. Él estaba usando ese evento horrible para su propia gloria y su bien. Y es otro recordatorio a nosotros, ¿no? Lo vemos a través de todas las escrituras que Dios puede traer lo mejor fruto de los peores eventos. Él tiene buenos propósitos en mente a través de sus eventos. Él está castigando, purificando, disciplinando a su pueblo, preparándolos que sea un pueblo bendecido por el Señor, alguien comprometido al Señor. ¿Y qué ánimo alentador es eso? Aunque tú y yo arruinamos completamente las cosas, aunque tú y yo hemos pecado, y hemos pecado gravemente, nos hemos metido en un desastre. A veces que el Señor puede usar aún así nuestro gran desastre para traer bien a nosotros y gloria a sí mismo. El Señor envió estas cosas contra su pueblo, no porque los odiaba, sino porque los amaba. Y podemos aplicar eso a nosotros mismos, ¿verdad? En todas las dificultades de nuestras propias vidas, cómo el Señor sigue haciendo esto por nosotros. Pero no pasen por alto esto. Esto subraya por nosotros la pecaminosidad de nuestro propio pecado, ¿verdad? Que Dios iría al tal extremo para castigar y disciplinar a su pueblo. Es lo que tan horrendo es nuestro pecado. Y la gloria de su santidad es sobrellada aquí por nosotros. Y es a causa de la pecaminosidad del pecado y la pureza de su santidad que él dice, versículo 24, versículo 3, capítulo 24, que él los va a quitar de su vista. Y al fin de capítulo 24, que él los rechazará de su presencia. Nos da a ti y a mí una idea, ¿no? De hasta dónde irá Dios para separarnos de nuestros pecados. Hay una cruz cuyo propósito era exactamente esto. Hay un Salvador que tiene su propósito exactamente eso, para separarnos del pecado, separarnos de la culpa, el castigo de nuestro pecado que merece, separarnos del poder de aquel pecado, finalmente separarnos de la presencia de aquel pecado. Finalmente, completamente, Dios está dispuesto a tomar medidas extremas a separarnos de nuestro pecado, aún enviar a su propio Hijo, que solamente había hecho bien, como nos recordó la mañana. Nunca pecó, siempre decía bien, que este Jesús estaría dispuesto a ser rechazado por la presencia divina de gracia del Padre, que estaría dispuesto a ser quitado de la presencia de gracia del Señor para llegar a ser nuestro llegar a ser nuestra maldición, llevar nuestros pecados para que nosotros seamos bendecidos. Yo tomé un poco de consolación al leer un comentario de Ralph Davis. Él dice aquí, de nuestro pasaje, dice, ¿quién puede echar la culpa a un pastor que ve este texto y exclama, ¿cómo voy a predicar yo estas cosas? Buena pregunta. Buena pregunta, pero vale la pena no pasar por la sociedad de esos versículos. Esos versículos desde cierto punto de vista son tan desalentadores que nos recuerdan que el pecado no es poca cosa, que nuestro pecado, especialmente el pecado de que no arrepentimos, lleva consigo efectos de largo plazo aún con el creyente, no efectos eternos, pero efectos en todo este mundo. Y si tú y yo podemos recordar eso, y aún más, si podemos recordar que Dios está compromisado a ti y a mí, está compromisado a salvarnos de nuestro pecado, sin importar el precio, aún hasta la muerte de su propio Hijo, entonces vale la pena meternos en un pasaje como esto, y meternos en profundidades que si no, a lo mejor nos gustaría saltar a nuestra lectura, ¿no? Pero gracias a Dios que toda su palabra es respirada por Él y da ganancia para nosotros. Pues déjanos buscar al Señor en la oración. Por favor, pónganse de pie mientras oramos. Padre, nosotros te damos gracias por un pasaje como esto, porque solemos tanto hacer trivial a lo serio. Somos tan acostumbrados a ser ligero, tomar la ligera nuestro pecado a ti, bajar el nivel de tu santidad para hacernos a nosotros más cómodos. Padre, te damos gracias por recordarnos de esas cosas. Gracias por advertirnos de estas cosas del pecado no arrepentido. Gracias por rogar a nosotros en estas palabras arrepentirnos de nuestro pecado y tener tratos cercanos contigo y dejar esos caminos y romper con el pecado, lamentar en una forma que estemos marcando un nuevo punto en nuestras vidas. Y Padre, te damos gracias por recordarnos esta tarde de la gracia en Cristo, que Cristo haría todo lo necesario para salvarnos y rescatarnos de nuestro pecado. Señor, como regocijamos en Él, queremos vivir por Él, queremos agradarlo, queremos vivir nuestras vidas en gratitud a Él. Danos gracias de hacer esto, pedimos, danos una gratitud que siempre crezca. En el nombre de Jesucristo oramos esto, amén.